Que no me molestan para nada.
¿No te gustan?
Me gustan, me gustan.
Acá hay, lo que pasa es que hay una colmena, se instaló ahí, pero como está, estamos arreglando el techo, viste que se chorreteó y cosas ahí, el techo quedó a medio arreglar, porque además nos empezó el tiempo de agua, que no deja que seque, que llueve, que no sé qué historia, y se ve que el alquitrán la tiene media boba, está corriendo.
Claro.
Te iba a decir, bueno, el asunto es que vuelta a la democracia se forma otro sindicato. Cuando se volvió a la democracia, en los años 84, 85, fue un movimiento de una efervescencia fenomenal. Fue, había realmente una alegría, un diálogo permanente entre la gente de la cultura y otra gente. Yo lo vivía y en su momento lo disfrutaba mucho, porque ya había pasado momentos muy, muy bromados, ¿no? Pero mucha gente no se, eran jóvenes, no se daban cuenta de lo valioso que se estaba viviendo. Finalmente se formó un sindicato, el Sindicato Uruguayo de Artistas Plásticos, el SUAP, que fue el primer sindicato en tener personería jurídica, lo tuvimos en el 83, sobre fines del 83, no creo que era otro sindicato. Y yo ahí era el, formaba parte de la Comisión Fiscal. Después ese sindicato se fue desarmando, porque los artistas plásticos no tienen mucha constancia para las cosas. Quedé yo al frente del sindicato, nos afiliamos entre tanto a la Asociación Internacional de Artes Plásticas, de la UNESCO, hicimos una filial acá, y ese sindicato murió y quedó la Comisión Uruguaya de Artes Plásticas. En realidad debió llamarse Comité Uruguayo de la Plata, de allá per UNESCO. Pero llamarle Comité era demasiado, en nuestro país era demasiado centrado en la Comisión. Y eso sobrevivió hasta el año 2007, 2008, por ahí. Eso. Funcionó, habían varias reivindicaciones, algunas cosas se fueron consiguiendo de a poco, otras no tanto. Hoy te hablaba de gestores culturales. Es notable que en la historia de la gestión cultural de las intendencias puedas nombrar como artistas plásticos que hayan sido directores de cultura, Alamón, en Río Negro, Juan Carlos, Barreto, en San José, artista plástico, Blanco, pero artista plástico. Y Lowey en Montevideo. Y para de contar. Siempre para la cultura se piensa en alguien de teatro, o escritor, o alguien, no sé, o un abogado, o alguien que lo conozca. Pero nunca se piensa en los artistas plásticos. En general hay una impresión a nivel de gobiernos de que los artistas plásticos no piensan. Piensan mucho, cosa que capaz que tienen razón.
No piensan mucho.
Capaz que tienen razón, pero podría ser un poco más disimulado. Y hoy día, después se formó APEU, que fue una. Se formó APEU como una contrapartida de CUAP, de la UNESCO, que era. En principio fue se reunían en Carrasco, la gente de Carrasco, Después se fue haciendo un poquito más amplio y últimamente es simplemente una sociedad que promueve posición y nada más. Nosotros, el hecho de tener el paraguas de la UNESCO, la UNESCO no hace nada, no se mueve, no pasa las cosas. Pero alguna cosa se puede conseguir. Vos tenés el paraguas de la UNESCO y yo recibíamos todos los años un libraco con los ofrecimientos de beca a las diferentes materias en diferentes universidades de Europa, Estados Unidos. Eso fue una idea que surgió allá por el 95, 96, porque muchas universidades ofrecían becas y eso, y te ofrecían una beca y no sé, tantos años, pero faltaba regular y no estaban todas juntas. ¿Y qué pasa? Para mucha gente del tercer mundo, que te digan, mirá, te doy una beca en Francia, vení a estudiar hasta el lado. Sí, el pasaje y la estadía, entonces se buscaba de que las becas todas incluyeran pasaje y estadía. E incluso se consiguió que muchas de ellas te dieran, qué sé yo, 1.000 pesos para los cigarros. Y eso lo conseguimos, y un impulsor, la primera presidenta de eso fue Susan Sarandon, una tipa muy, muy inteligente. Y después no sé quién quedó. Hoy día ha perdido. Una de las reivindicaciones era el libre tránsito de obras de los artistas vivos a través de fronteras, y se pudieran cruzar fronteras y se vendía a pagar este porcentaje, bueno. El droit de suite, o sea, el derecho de seguimiento, que si tú vendías esta obra en $1.000, tuvieras un recibo y el galerista la vendía en $5.000, te pagara un porcentaje de los $4.000, y así sucesivamente. Es decir, que no era exactamente derechos de autor, pero sí que se pagara por el derecho de seguimiento. Nosotros lo incorporamos y acá de Uruguay, que se cobrara por alquiler de las obras, porque de pronto se precisan obras para un corto cinematográfico, para la propaganda o para una fiesta, que se podían alquilar obras y que se pagara al artista plástico, que la galería llevaría su parte, pero que el artista recibiera. ¿Por qué se le paga a un músico y no se le paga al artista plástico?
¿Y vos cuándo empezaste a sentirte artista?
¿Eh?
¿Cuándo empezaste a sentirte artista?
¿Cuándo empecé a sentirme artista? Y yo qué sé, no sé. Yo creo que mañana capaz que no me siento artista.
Depende.
No sé, pero pienso que me sentí artista, ya te digo, cuando me tocó justamente estar en esos foros internacionales. Ahí sí, creo que me sentí artista, porque me sentí además muy solidario, muy hermanado con muchos otros artistas latinoamericanos. Y ahí yo creo que me sentí artista, porque creo que ahí vi que uno podía cumplir una función, no solo de todo el lado donde iba yo hacía cursos, a charlas sobre las cosas, sino que además podía servir para orientar y para que la gente tuviera algún retorno de su quehacer, de su trabajo. Algún retorno que inevitablemente es económico, ¿verdad? Si no hay un retorno económico, la carrerita es corta.
¿Y cuando pintas, no te sentís artista?
Ah, no, ahí trato de sacar lo que puedo. Ahí estoy peleado, estoy peleando. No, no, ahí estoy peleando, no pienso en otra cosa más que pelear lo que estoy haciendo y a ver que salga algo como la gente, antes que me caliente mucho y lo tire.
Te preguntaba hoy si has tenido procesos en los que no has podido pintar.
Tiempos,
Sí.
sí, hubo un tiempo largo. Yo durante los primeros tiempos de, ¿qué te digo? Del 72 hasta el 76, 77, no pude pintar, pasé sin pintar.
¿Por qué?
Y porque andaba muy, muy complicado. Primero, por problemas políticos, estaba proscrito, yo pensé que había que quedarse en el país y me quedé en el país. Cosa era que a veces pienso y me arrepiento, ¿no? Porque podía haber salido y haber aprendido algo más afuera. Y acá perdí mucho tiempo. Bueno, algo se hizo, ¿no? Algo se hacía, pero algo se hacía contra la dictadura. Pero también se gastaba mucho tiempo en salvar el pellejo. Más de una vez me chumbearon la casa. No. Era una lógica, ¿no? Pero no tuve librería, yo no podía tener cuenta bancaria, por ejemplo. La cuenta bancaria estaba a nombre de mi mujer. Tanto así que en el banco yo era Marosi para todo el mundo. Me llamaba Marosi. Y bueno, y ahí pasó un tiempo que no. Que fue duro. Fue duro. ¿Sabés cómo volví a pintar? Porque al lado donde yo tenía la imprenta había un peluquero que me gustaba tocar la guitarra. Y venía un profesor que tocaba muy bien la guitarra, que tocó algunas veces Cosita Rosa. Y estudié 2 o 3 meses con él. Y aprendí a leer rápidamente, la música siempre me gustó, además. Y toqué la guitarra un tiempito. Tocaba y cantaba alguna cosa. Y después me puse a pintar. Cuando me puse a pintar y volví a lo mío, regalé la guitarra. Porque yo soy hombre de un amor por ver. La guitarra te requiere mucho tiempo y la pintura te requiere mucho tiempo. Y le regalé a una de mis amigas que me gustaba ir, te regalé. Y la verdad es que ahora no. A veces he agarrado la guitarra de mi hijo un poquito la.
¿Y te acordás que volviste a pintar ahí cuando
¿Eh?
volviste? Cuando volviste a pintar después de ese tiempo.
¿Qué volví a pintar? Y pinté cacharros y dibujitos. Me interesaba mucho Klee, le agarré parte del dibujo a Klee, que es cosa que yo sigo transmitiendo y haciendo. Y bueno, hice algunas cosas, cositas, incluso cerámicas decoradas. Los otros días había una por acá. No sé por dónde la encontré. Esas son mis. No, esta no, esta es boliviana. Esta es boliviana. Este es un muchacho que lo hace, este es un molde ese. Y yo la compré, ¿sabes por qué? Por estas cosas. Estos dibujitos, viste que mantienen relación de paralelas, paralelismo. El asunto este del paralelismo, esto lo dibujan intuitivamente ellos. Esto del paralelismo es como la relación básica de la línea en el dibujo precolombino. No es así ni en la India, ni en Oceanía, ni en África. ¿Eh? No, se dan otras relaciones. Esa también es boliviana. Esto es de mi hija.
Ah, re linda.
Ya sé que no había así.
Re linda. ¿Y vos también hiciste cerámica en un momento?
¿Cómo?
¿Hiciste cerámica en un momento?
Ah, sí, cerámica. Ahora está dando clases en la Casa de la Cultura. Consiguió para dar clases en la Casa de la Cultura.
¿Y pero vos hiciste cerámica también?
No, yo hice colado y después el dibujito alrededor. Creo que por acá había alguno. Ah, este. Lo había visto los otros días. Este.
Sí, qué lindo.
Era unos vasitos, ¿viste?
Sí, sí.
Esto fue el ensayo de Adán y Eva.
Ah, muy bueno. La manzana. Ah, está muy bueno, ¿eh?
Ese es esmalte, eso es en gol. En Cabo, que era un ceramista, escultor de acá, teníamos amigos. Fue muy. Acá hay otro mío, ¿verdad?
Están muy buenos.
A mí me interesaba ver cómo se podía componer en que tuviera continuidad el dibujo.
¿Y qué técnica es esta, me dijiste? ¿Qué es? ¿Qué técnica?
Esto era de mi primera esposa.
Ah. La que también fue después al grupo de Toledo.
Estuvo en el grupo de Toledo chico, falleció hace 3 años. Tiago la rescató. La rescató en el sentido que estaba en el Chepare. Y encontró obras de ella, acuarelas, no sé qué, poesías, y las puso, incluso llevó creo que a Francia algunas cosas. Y falleció. Estaba muy mal, pobre. Tiago ha cumplido una tarea bárbara. Pablo ha sido un tipo que se ha metido con la actividad y la verdad que es muy serio, loco. Yo recuerdo que estaba en el ministerio y un día fue si yo conocía a Leonita González, si se la podía presentar. Y con Leonita González habíamos sido muy amigos, muy amigos. Leonita González, digo, mira, yo era presidente, vamos hasta allá, pero no te asombres que pasen a ser el amor de su vida, así, y al otro día te odio. Un día me mandó un mensaje, tenía razón. Era una artista excelente, pero era así, el amor o el odio. No sé por qué tenía esa cosa. Y nunca te vas a entender por qué. Ahora, metió en pila. Mirá que el club de grabado existió por... Lo fundó Macé. Pero ella empezó a trabajar con Luis y metió para adelante. Impresionante. Siempre fue muy particular. Ahora muy generosa también, ¿eh? Cuando estaba bien con ella, muy generosa. Y Tiago trabajó mucho con ella. Y bueno, y después entramos en el siglo XXI, que ha sido un siglo bastante anodino. Ha sido un siglo bastante anodino. Han habido cosas interesantes, pero la novelería que se mantiene por ahí como ingrediente artístico ha perdido valor acá. En otros lugares mantiene valor porque mantiene valor monetario. Mantiene valor monetario especialmente para el lavado de capitales. Hay muchas cosas que se venden a un precio. Tú agarras la lista de remates actuales. Hay cuadros de Mastromateo, de Lima, yo qué sé, $100, $200, una cosa ridícula, ¿viste? Y menos también. Nosotros teníamos un cuadro de Sergio Curto, $80. $80. Allá en el taller apareció un cuadro de Curto, taller de Art Club. Cuadro grande. Grande como dos paneles de eso ahí, ¿viste? Con un marco así, un puerto, ¿no? Está bien pintado, a mí no me conmueve, no me mueve nada, pero está pintado en tela, un bruto marco. Lo habían comprado 5 mil pesos. 5 mil pesos no haces el marco. Sí, escúchame, ¿querés tomar un tecito, un vasito?
No, estoy bien, pero si vos querés tomar algo.
No, 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 te digo para que te.
No, no, estoy
¿Eh?
bien.
Un tecito, un café.
¿No?
Y yo un pancito casero anoche.
¿Hiciste pancito vos? Bueno, dale.
Ah, tenemos.
Te acepto.
¿Eh? A ver qué veis.